Tenemos con nosotros a Sergio Fernández, al portero de TikTok.
Bueno, pues bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy contento de estar aquí, de que me hayáis invitado y me hacía mucha ilusión, especial ilusión, venir a la radio de mi ciudad.
Bien, me alegra oírte eso. Pues Sergio, tú empiezas el libro diciendo la noche que te parte en la cara empieza igual que todas las demás noches. La verdad que es un trabajo, una vez que uno lee el libro, yo creo que no está pagado.
No está pagado. Es un trabajo que, bueno, como empiezo diciendo en el libro, es la verdad, es lo que hay. Aparentemente es un trabajo sencillo, pero no lo es. Se te puede complicar en cualquier momento y puedes llegar a tu casa o no llegar, porque ocurren muchas cosas en la noche y puedes salir perjudicado una de ellas.
Desde luego. Bueno, queremos saber todo de esta historia. Tú dices que es de superación personal, escrita además en primera persona. Hay 21 capítulos en los que se divide esta obra, pero encontramos historias vitales diferentes, ¿no?
Sí.
Encontramos también una vida donde nada te han regalado. Quiero decir, este futuro que tú tienes y este presente, no ha sido fácil llegar hasta aquí.
No, para nada, para nada. De hecho, jamás imaginé que iba a llegar a esto, porque tampoco he sido una persona de redes sociales. Incluso cuando he estado compitiendo a nivel internacional en mi deporte, en Strongman, del que hablo también en el libro, tenía en las redes sociales lo justito, que subía alguna foto de algún campeonato, algún vídeo entrenando y ya está. O sea, estaba muy alejado de esto y jamás imaginé que iba a llegar a esto.
Explícanos, este Strongman tiene que ver con el mundo del culturismo.
Es el mundo de la fuerza, de esta gente que tiramos de camiones, levantamos piedras. De hecho, he estado en Telemadrid, estuve hace unos años, que me hicieron un reportaje también, y en Madrid Directo, y muy bueno, un reportaje muy bonito en el que explicaba pues lo que hacía en mi deporte. Estaba compitiendo a nivel internacional en Uzbekistán, en Holanda, en Portugal. Bueno, pues me movía por muchas partes del mundo. No es un deporte que deje dinero, pero bueno, como la mayoría de deportes aquí, solo tira el fútbol, el básquet, el tenis y las motos.
Exacto. Bueno, pues aquí estás tú reivindicando este deporte. ¿Qué te llevó a ser portero de discoteca? Porque has tenido otros trabajos, lo cuentas sí. en el libro, y llegas aquí, ¿por qué? ¿Por convencimiento?
Bueno, dejé un trabajo de manera repentina y necesitaba trabajar porque estaba mi exmujer embarazada de mi primer hijo y necesitaba trabajar. Entonces, mi hermano ya estaba trabajando en una discoteca en Yoyeslava en aquel entonces y le pedí trabajo. Le dije, oye, a ver si hay un hueco por allí porque me ha pasado esto y necesito trabajar. Y así fue, así empecé. Empecé haciendo sesiones live en la discoteca Yoyeslava y después ya no...
Y tuviste un incidente precisamente ahí, ¿no?
Sí, en Yoyeslava, bueno, he tenido varios incidentes, lo que pasa que en el libro cuento alguno, pero en realidad...
¿Podrías haber contado más?
Sí, podría hacer tres libros como este con situaciones más complicadas de las que he contado, pero bueno, que este libro... lo he querido hacer para un público también de todas las edades. Sé que me sigue mucha gente joven y he querido mostrar pues lo que veis en el libro.
Claro, pero lo que vemos es un mundo que primero psicológicamente tú tienes que controlar. A la gente me ha llamado la atención por la mirada. O sea, no solamente es por las conversaciones que mantienen, por lo violentos que les veas, sí, sino a veces la mirada ya te dice que esa persona es peligrosa.
Yo creo que esto lo tenemos todos. Todas las personas tenemos esta intuición. Algunas veces lo he dicho en alguna reunión o en algún debate así con otros compañeros, que cuando vas andando por la calle, son las tantas de la noche y ves a una persona que viene hacia ti y no te gusta, ¿qué haces?
Eso, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues la mayoría de la gente lo que hace es cruzarse
de cera,
la calle, ¿no?
Sí,
nosotros lo que hacemos en la puerta es decir, tenemos la misma sensación que puedes tener tú. ¿Qué hacemos? A este tío no le vamos a dejar pasar porque puede hacer algo dentro. O sea, eso que sientes tú cuando vas andando por la calle y ves a alguien que no te gusta y te da miedo, pues lo sentimos nosotros también y queremos evitar ese problema dentro de la discoteca.
¿Y cómo haces para que no se sienta ofendido y la líe pues precisamente ahí juegas, en la puerta.
Ahí juegas con muchas técnicas que tenemos la gente con experiencia trabajando en discotecas. Puede decirle o bien que es solo para lista de invitados o que ya tenemos aforo completo o cualquier otra excusa para no intentar que no se ofenda.
Claro, pero si ve que a los que van por detrás les dejas pasar...
O una de dos, o esperas un poquito o sabes que te la vas a tener. Si esa persona no ha hecho nada, no es malo, pues te dirá, bueno, pues no lo entiendo porque, no sé, habla de una manera que puedes comprender que te has equivocado y le dejas pasar.
Porque a ti incluso en alguna ocasión no te dejaron pasar cuando eras jovencito,
sí,
¿no?
Sí, yo he sufrido eso en alguna discoteca de Madrid y lo intenté varias veces y nos ha pasado.
Empatizas, ¿no?
Sí, sí, claro,
también
sí, claro,
con estos chicos que te das cuenta.
Todos nos podemos equivocar, aunque llevemos muchos años trabajando, pero lo que hacemos, lo hacemos por el bien de las demás personas que están dentro de la discoteca. O sea, no lo hacemos para fastidiar la noche a ningún chavalito o chavalita. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor para la gente que está dentro, para que vaya todo bien, que solo salgan a divertirse y a bailar y ya está.
Ya. ¿Intuyes que alguien puede ir armado con navajas?
Eso es difícil.
¿Lo intuyes o no?
Eso es difícil. Además, la gente que va armada intenta no dar el cante, ¿no? Como quien dice. Pasan y a lo mejor no te has enterado que ha entrado con un arma. Nosotros los porteros no tenemos potestad para registrar a nadie. Un portero es un controlador de acceso y puede estar controlando el aforo, que no entren menores y que no entren personas en estado de embriaguez o drogados. No estamos haciendo funciones de vigilante de seguridad, no podemos.
Ya, pero claro...
Pero las hacemos.
Sí. Claro, pero las haces.
Las
bueno,
hacemos.
Yo sé que tú sí que has hecho cosas y de verdad me parece que dice mucho de ti cuando viste entrar a una persona mayor, vamos a decir de mediana edad, y al cabo del tiempo ves salir a esa persona con una niña, vamos a decir una adolescente que estaba en estado de embriaguez, algo no te gustó. Y decidiste con otra persona seguirle.
Sí, eso fue con un compañero, a este joven, tendría unos 28 años. Venía siempre a la discoteca él solo y nos llamaba la atención. Mucha gente me pregunta ahora por las redes sociales, oye, ¿y por qué no me dejan pasar a una discoteca cuando voy solo? Bueno, pues puede ser por varios motivos. Y uno de ellos es este que te estoy contando. ¿Quién sale solo? Pues no lo sé. Pues la gente rara. Entonces, como nos parece raro que salgan solos, pues les echamos un ojo. Esta persona había venido más veces a esta discoteca y siempre estábamos pendientes de él.
Ese día, le perdíais la vista dentro.
Intentábamos no hacerlo, pero claro, si hay 800 personas en la discoteca al final,
puede
ser que otro día se saliera con la suya y se llevase otra chica. Pero esa noche nos dimos cuenta que salía con una chica que la había cogido como había podido y se la estaba sacando, se metió en un portal justo al lado, que salía alguien y le aprovechó para meterse, y nosotros fuimos directamente al portal, nos pusimos a llamar a los telefonillos diciendo que éramos Policía Nacional para que nos abrieran, nos abrieron y ya estaba con el pantaloncito bajado la muchacha y sin saber lo que estaba ocurriendo, pero el otro sí tenía claro lo que iba a hacer.
Claro, porque esto de las pastillas que te pueden echar en una bebida para anularte y que no te enteres absolutamente de nada,
ocurre. Ocurre, pero es que es más fácil todavía emborrachar a una persona.
Ya.
La gente que sale quiere beber. Si le invitas a un chupito y una copa y tu intención es la de llevártela, le invitas a otro chupito y a otra copa y seguramente en menos de media hora, una hora la tengas ya. Que la tengas que sujetar para hacer con ella lo que quieras.
Ya.
Es que esta gente que sale a hacer mal lo pueden hacer de tantas maneras que no hace falta una pastilla de burundanga para conseguir su objetivo.
Oye, Sergio, estamos hablando de tu libro El portero de TikTok, que te has hecho un referente para muchísima gente joven, pero ¿qué está pasando con estas manadas? ¿Qué está ocurriendo? Sinceramente, yo no entiendo nada, Sergio, pero a lo mejor tú que estás con...
Ha cambiado mucho.
La gente joven,
la noche
lo
ha cambiado mucho en ese sentido. No sé, como que falta respeto. Falta ese respeto que tenían antes los chavales, hace 20 años, a los de ahora. No sé decirte...
O sea, tú lo notas.
Sí.
Incluso con la fortaleza que tú tienes,
sí.
Notas que se te encaran a lo mejor.
Sí, sí, sí. O sea, una persona que vaya un poco drogada le da igual que midas 2 metros y pese 200 kilos que Te va a intentar hacer daño.
O sea que tienes que andar con mil ojos,
sí,
¿no?
Sí, incluso cuando nos amenazan de muerte y piensas que ese tío puede ser peligroso, al día siguiente tienes que volver al trabajo y estás pendiente por todos lados por si acaso te vienen, te intentan hacer daño.
¿En una discoteca hay algún día tranquilo para ti?
Sí, ha habido, yo he tenido muchísimas noches tranquilas. El 90% de mis noches puedo decir que han sido tranquilas. Lo que pasa que hay un 10% de esas noches que puede ser muy complicado y te puede complicar la vida o incluso acabar contigo.
Ya. ¿Tú soñabas con ser policía?
Yo soñaba con ser futbolista.
Primero futbolista,
futbolista,
¿no?
Luego intenté más adelante lo de policía. Pero
de alguna forma eres casi hasta las dos cosas.
Bueno, la verdad es que por lo menos lo he intentado, ¿no? Ya tenía mis hijos, ya tenía un trabajo en el que hacía más de 10-12 horas diarias, tenía que seguir estudiando una posición que estaba muy complicada porque había pocas plazas y decidí dejarlo porque no era capaz de llevarlo todo.
Bueno, creo que ahora estás a gusto con tu vida.
Sí.
Por fin, ¿no?
Sí, porque tengo un respiro,
sí,
un respiro.
Sí.
Y soy consciente de que puede ser, bueno, pues otra etapa de mi vida, pero creo que me estoy asentando ahora en las redes sociales de una manera muy buena y van a tener portero para rato.
Claro, incluso ya ves que hay gente que quiere seguir tus pasos.
Sí,
fíjate,
sí, aunque yo siempre les digo, no, portero de discoteca no, por favor, que no tiene nada que ver con los vídeos, es más complicado. Yo en los vídeos intento mostrar la realidad, pero...
Cuenta que empezaste un día... Y ya no puedes parar de hacer vídeos, ¿no?
No, ahora ya la gente me los pide. Ahora tengo que hacer 3-4 vídeos semanales porque si no ya me están mandando mensajes. ¿Te ha pasado algo? No se preocupan y todo.
¿Qué cuentas en esos vídeos?
Cuento vivencias.
Experiencias.
Cuento experiencias. Ahora se me ha ocurrido preguntar a la gente pues vivencias que hayan tenido ellos también, chavales o incluso porteros también, que les hayan ocurrido cosas que se puedan contar en las redes sociales, porque hay muchas veces que yo mismo tengo muchas situaciones que no las puedo contar en redes sociales porque me cerrarían las cuentas o me quitarían el vídeo y me sancionarían de alguna manera, y les digo que me pasen, que me cuenten historias sobre situaciones que hayan vivido. Y antes de ayer me escribió un chico, un jovencito que tiene 20 años y me dijo, a mí siempre me dicen que soy menor y que no puedo pasar hasta que les enseño el DNI. Incluso en alguna ocasión me han dicho que no me dejan pasar. Ese vídeo lo subí ayer y ya tiene 1,5 millones de visualizaciones.
Pero qué barbaridad. Y creo que tu récord hasta el momento está en 73 millones.
75 millones he superado
ya. 75,
sí.
Madre mía.
Y bueno, tengo varios vídeos con cifras impresionantes.
¿Qué contenido tenía el que tiene tantas visualizaciones?
Pues es una situación que ayudo a un chaval que le están persiguiendo para robarle. Vienen de otro sitio y el chaval nos ve a nosotros y se mete ahí con los porteros para que no le roben y le ayude. Ese chico le ayude. La realidad fue mucho más cruel, mucho más dura, porque tuvimos que enfrentarnos a esos chavales. Yo eso no lo puedo poner en las redes sociales. O sea, mis vídeos siempre son versión live. No puedo mostrar la realidad totalmente porque ya te digo que me quitaría la cuenta.
Ya, fíjate, pero entonces te enfrentaste, la realidad es que te enfrentaste a los que venían a por ese chico.
Un muchacho que estaba en la puerta, que en ese momento salía a fumar o al tomar el fresco o lo que sea, estaba ahí cuando este chico se cubrió conmigo, y ese chico que salió a fumar pues decidió darles a... su merecido a esos chavales que venían a robarle. Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron con él y yo me tuve que meter para que no le pegaran a él.
Claro.
O sea, al final las cosas no siempre acaban bien.
Ya. Tú tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, ¿no?
Sí, es lo complicado. Es lo complicado. Y lo fácil sería pasar de todo, llamar a la policía y ya está. Para que ayude a la policía. Y muchos compañeros lo hacen así porque no quieren meterse en líos. Y en realidad es lo que haría cualquier persona de la calle. Llamas a la policía y, bueno, pues tú has hecho lo que has podido. No tengo por qué meterme a llevarme una puñalada yo, un puñetazo, o que me pase cualquier cosa, o incluso acabar detenido yo por hacer daño a alguien. Lo haces porque te sale de dentro. No todos somos así. Hay gente más fría que llama a la policía y ya está. Yo no puedo.
O sea, tú no eres un simple portero.
No, yo creo que soy una persona que le gusta ayudar a los demás y sin mirar mucho las consecuencias que puede tener.
Ya, no sé qué te dicen en casa. Seguramente te dirán, ¿pero por qué?
Claro, mi madre se ha enterado de muchas cosas ahora, a raíz de leer el libro y, bueno, de ver mis vídeos. No sabía, se lo imaginaba. Las madres lo pasan muy mal con el trabajo de los porteros, de sus hijos porteros. No lo sabía hasta que ha visto todo esto.
Ya. Bueno, ¿qué es lo que pretendes con este libro? que está siendo un descubrimiento para muchos. Desde luego, yo veo esta portada, claro, como no te veo sonreír, aquí dices, yo cuando te vea, tendría muy en cuenta lo que me dices. Oye, por aquí no, pues yo te, claro. Diría, sí, lo que me digas, Sergio.
Pues decidimos hacer esta portada porque es como empecé en las redes sociales con la imagen del típico portero, ¿no? El que me quiera seguir, que me siga como portero. Luego ya me van a conocer y saben que no solo soy un portero de discoteca, pero es una imagen que he tenido en mis redes sociales, o muy parecida, y lo he querido hacer así por eso, porque la gente que me sigue es porque ya me aprecia, me quiere, y lo que he querido conseguir con este libro, pues es lo que estoy consiguiendo. Mensajes de gente, de chavalitos que me están diciendo que les ha encantado el libro, que gente bastante más mayor que me dicen, creo que puedo tener alguna otra oportunidad en la vida como has tenido tú. O sea, dar esperanza a la gente, gente currantes que de toda la vida, que piensen que puede haber algo más aparte de su curro, jolín, que les puede cambiar la vida.
Y que pueden hacer mucho por los demás.
También,
si te implicas, puedes hacer mucho por la gente, ¿no?
Así es, así
es. Y esta es tu implicación, que va más allá de tu propio trabajo. Sergio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Me alegro que además de portero ahora eres relaciones públicas.
Total, total.
No hemos dicho la discoteca. ¿Dónde te podemos ver?
Pues ahora estoy en varias discotecas porque lo que hago es hacer publicidad para discotecas. Entonces me llaman de unas, de otras, ven a grabar aquí, grabo los vídeos allí. Y bueno, pues es una manera que tengo ahora, aparte de las redes sociales, de ganarme la vida. Ya no trabajo como portero en sí.
Bien, bien. O sea, que ha sido un pelín más allá.
Sí, una mejora de empleo.
Pues Sergio Fernández, gracias, enhorabuena.
Gracias a ti por invitarme.
Editorial Planeta, El Portero, y le vamos a poner un broche musical a esta
tarde.
Sí,
un broche musical.
Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Un broche musical y discotequero. Es que os estaba escuchando, Nieves, y estaba disfrutando muchísimo, porque además a Sergio es que le siguen muchos policías que también se encuentran en situaciones del mundo de la noche que tienen que trabajar con ello, y los vídeos de Sergio se hacen muy virales, que les sirve también a los propios policías, también con la mala fama que tienen los porteros, que eso también hay que decir, que también hay porteros buenos, ¿no? Que siempre,
hombre,
la mayoría.
¿No?
Hay mucha mala fama también dentro de eso. Pero bueno, vamos a poner un poquito de musiquita, Nieves.
Venga, se la dedicamos a Sergio, ¿no?
Y
a los que se implican
en
la vida.
Porque
más
seguro
allá.
Que este verano en alguna fiesta que otra estará. ¿Qué pasa? Que hemos cogido las canciones del verano del 2023, más escuchadas en Spotify, de una cuenta que es Redlist, que sube muchísimas listas a Spotify. Bueno, pues para ellos, el tercer puesto de la canción del verano es Mercedes, esta de TNT Level y Aznar. Es un tema de un dúo de DJs, como os decía, que es gente muy talentosa en esto del mundo de la producción musical, de Rick Seeley y de Joswell Roldan, es que madre mía, vaya nombres tienen, que están haciendo cosas que son únicas y convirtiéndose en unos referentes dentro de la industria, como con esta canción Mercedes, donde colaboran con un cantante llamado Aznar. Pero ellos también han trabajado ya a Nieves con gente como Maluma o como Wisin y Yandel.
Muy bien.
Mami, yo sé que en tu familia nadie me quiere. Yo soy del barrio.
Pues vamos con el segundo puesto.
Bueno, pues vamos con Provenza de Karol G, música latina, esa mezcla de reggaetón, de pop. El videoclip, hay que decir que de esta canción que vamos a escuchar a continuación, de Provenza, de Karol G, se grabó en la isla de Lanzarote. Karol G es una cantante muy conocida en todo el mundo, es colombiana, ha compuesto temas junto a Shakira, por ejemplo, y además cuenta ya a sus 32 años, Nieves, con un premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Esto lo ganó en el año 2018, pero es que es, la verdad que Karol G es una de las grandes que se pueden escuchar ahora mismo.
Pues vamos con el primer puesto.
Bueno, pues vamos ahora con la que para esta publicación, para Redlist, va a ser la canción del verano este 2023. Es otro ritmo con aires colombianos. Lo grabó Manuel Turizo, se llama La Bachata, dentro de su álbum, un álbum que se llama 2000. Esta canción es la mejor de cara a este verano que acaba de empezar, según Redlist, un tema que muchos críticos ven que es una mezcla de bachata con ritmos urbanos, al más puro estilo de un grupo que yo no sé si os acordáis, el grupo Aventura, que tantas generaciones ha marcado allí a principios de los 2000.
No sé pa' qué, si me lo sé de memoria, me hiciste daño.
Pues seguramente estas músicas son las que suenan en las discotecas, ¿verdad, Sergio?
Así es.
en las que te toca estar o te tocaba estar como portero. Tu libro acaba así: solo quiero vivir el momento, disfrutar. Lo que tenga que venir, que venga. Cuando me llaman para hacer algo, lo pienso. Y si creo que puede ser útil, lo hago. Así que gracias, de verdad, querido Sergio, por a mí me encanta la gente que le pone ese plus a todo lo que haces.
Muchas gracias.
Por lo que se ve y por lo que has destacado, es porque vas más allá de lo que era tu propia profesión.
Así es.
Enhorabuena, Sergio gracias, Fernández, el portero de TikTok. Editorial Planeta, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda todavía mucha tarde por delante. No te perdono, pero...